Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mi rinconcito en el territorio de los tirapiedras, de los cardenalicios, desde Lajas, Puerto Rico, y en cadena con Radio Digital Punto de Vista PR.com, cubriendo toda la nación criolla y el mundo, en una producción general y en una excelente dirección de ese genio de la radio y la televisión digital, don Willy Torres y Torres. Estamos aquí para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin tener en cuenta el lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, pero que de alguna manera afectan nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Por lo que estamos en la constante búsqueda de la verdad, ustedes muy bien saben quiénes pretenden esconder detrás de la noticia. Vuelvo a hacer hincapié, y no me canso, de decir que en Puerto Rico la lógica está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. Y si usted tiene dudas, con un botón de muestra basta. Dele una miradita a Fortaleza. Hoy es lunes, día 13 del mes de diciembre. Ya lo que quedan son que unos días hay, 12 días para el día de Nochebuena y Navidad. Así que hoy es el día 13 de diciembre, o lo que es igual, el día 9. Del mes de Tebet del año 5782, día del arrepentimiento total. Y les recuerdo siempre que en caso de duda, haga como un buen militar, salude, y si es posible, con las dos manos, porque usted no sabe qué viene de frente. El vacío absoluto es una idea llena de pavor, decía don Salvador Tioy Montes de Oca. Bueno, vamos rapidito entonces a darle una mirada a los movimientos telúricos más significativos registrados hoy. Hasta la hora en que nosotros hicimos el rundown, había más que uno. Como ustedes saben, esta información es una muy amable y gentil cortesía de las farmacias San Agustín y Martín de Armandito Torres y sus hijos en la Plaza Santo Domingo en San Germán y en la Avenida Universidad. Y obviamente ese único reportado en la región de Indios, eso es entre Yauco y Guayanilla, por ahí, a 3 kilómetros al sur de Indios, a unos 12 kilómetros de profundidad, fue de 3.0. Mientras tanto, ayer, día 12, se reportaron 8. Ayer el baile era largo. Se reportó uno de 2.6 a 9 kilómetros de profundidad, a 7 kilómetros al suroeste de Guánica. Otro de 3.1 a 3 kilómetros al este-sureste de Salinas, a 8 kilómetros de profundidad. Otro de 2.9 a 10 kilómetros de profundidad, a 7 kilómetros al oeste-suroeste de Guánica. Otro de 2.7 a 3 kilómetros al sur-suroeste de Guánica, a 13 kilómetros de profundidad. Otro de 3.5 a 9 kilómetros de profundidad, esto fue en el área de Rincón. Otro de 3.4 a 4 kilómetros al este-sureste de Salinas, a unos 7 kilómetros de profundidad. Otro de 3.4 a 3 kilómetros al este sureste de Salinas, a unos 8 kilómetros de profundidad, y por último uno de 3.5 a 55 kilómetros al norte de Charlotte Amalie en las Islas Vírgenes estadounidenses, a 35 kilómetros de profundidad. Ninguno de esos movimientos telúricos alcanzó intensidades peligrosas. Por tanto, no se activaron los protocolos, no me dio ningún tipo de boletín informativo, por lo que no hubo ninguna vigilancia, advertencia o aviso de maremoto. Todo tranquilo en el frente del Valle de Aguaibana. Por otro lado, nos informa nuestro amigo el doctor Benjamín Bolaños de la Universidad de Puerto Rico y de la Oficina de Americana de Alergias, con sede en Cagua, que nos informa que el polen de árboles está en alto, la hierba mala y el polen del pasto están ausentes, pero los hongos están en rojo, lo que es muy alto. Así que, si va a salir esta noche, si va a irse a janguear, asegúrese de que ponga su medicamento. Si usted tiene una condición, premedíquese. Y si no tiene la condición, pero a veces le dan asfixia y esa cosa, mejor, si no tiene ningún medicamento que usar, póngase Vicks en la nariz y asegúrese de que cójalo suavecito, pero premedíquese siempre. Por otro lado, nos informa el Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico en términos del particulado sólido. Hoy en San Juan está en verde con 27 puntos, que bueno, Ponce no tenemos los números, pero el suroeste acá, en toda la zona de acá, está en verde con 24, que es excelente. Pero en la zona este, lo más bien, gracias, allá no tienen ningún medidor. No sé por qué. A alguien parece que no les gusta o no les queda, no les caen bien la gente del este de Puerto Rico. Vuelvo a ser enfático, una vez más, y lo seguiré siendo. La decisión de recibir la vacuna COVID-19 es personal. Y es importante tener en cuenta el contexto al tomar esa decisión. Y vuelvo a recordarlo, si no me creen a mí, búsquenlo. Está en mi bitácora, está el artículo que lo pueden buscar en mi página jorgeseijo.com. El código de Núremberg, como las reglamentaciones federales, establecen que nadie, absolutamente nadie, puede obligar a un ser humano a participar en ningún experimento de medicamentos o vacunas. Esto está claramente establecido bajo el Código 21 de las leyes de los Estados Unidos, en la sección 360 BBB minúscula raya 3, paréntesis E minúscula, paréntesis 1, esos son los artículos, el artículo A mayúscula, el artículo II minúscula y el artículo II en mayúscula. La autorización, dice el título 21, para productos médicos, para uso en emergencias ilegal, negarle a alguien un trabajo o una educación porque se niega a ser un sujeto experimental. Y esto, vuelvo a recalcarle a los señores médicos en Puerto Rico, tengan cuidado porque próximamente, pasado este periodo, y empiecen a las aguas a llegar a su nivel normal, usted va a empezar a ver caras de abogados y de fiscales, porque ustedes están violentando, ya bien sea porque los obligan o porque les pagan muy bien, están violentando el Tratado de Núremberg, los acuerdos de Helsinki las declaraciones de la Asociación Médica Mundial y sobre todo el juramento de Hipócrates. Los destinatarios a esos potenciales medicamentos autorizados para emergencia tienen el absoluto derecho de rechazar las vacunas EUA, que son las vacunas experimentales autorizadas porque hay una emergencia y específicamente porque han ocultado el hecho de la existencia de uno o dos o tres protocolos de tratamiento profilaxis para tratar a los pacientes que se contaminen con el COVID antes de que haya hospitalización y obviamente muerte. Los tratamientos están ahí y la pregunta es, ¿por qué no se están aplicando? Específicamente se dice que FDA aprobó una vacuna. Mire, aprobaron una vacuna que se llama Comirnaty, que alegan que técnicamente es lo mismo que Pfizer, que la Pfizer N madre, esa, que la mora. Eso es falso. Esa vacuna existe todavía y está bajo la clasificación EUA. La que aprobaron es una Comirnaty que nadie ha visto. No existe en ningún lugar de los Estados Unidos, al menos hasta esta mañana no había ninguna en ningún lugar. De acuerdo a lo que nos informan las voces de Children's Health Defense. Esa es una realidad que tiene que tener bien clara en su mente. Y aquellos médicos que ya trataron pacientes a los que le hicieron los exámenes de sangre para hacerle una cirugía. Y yo tengo sobre mi escritorio un caso en particular que la persona está incluso presta a que en caso de llegado el momento, dan un paso al frente, dan la declaración y testificar que lo que yo le estoy diciendo fue lo que él me contó y lo que él vivió. Y ese paciente tenía catarata en ambos ojos. Y fue a un muy conocido oftalmólogo en el área donde esta persona vive. El oftalmólogo, ex profesor de la universidad, lo diagnosticó y le dijo que había que operarle los dos ojos. Y lo refiere a otro muy distinguidísimo joven cirujano, según me lo describe el paciente en referencia. Va, lo mandan a hacer su examen de sangre en un laboratorio específico enviado por el cirujano. Fue allí, se sacó la prueba. Obviamente estaba negativo. Le hacen la operación en el primer ojo. Después fue, me cuenta que unas 3 o 4 visitas de seguimiento a la primera operación y los preparativos para la segunda operación. Se hace, lo envían a hacerse el otro laboratorio de nuevo. Va y se hace el laboratorio de sangre. Regresan con un negativo de nuevo. Le hacen la operación. Y va a unas 4 o 5 reuniones, yo tengo los números ahí, creo que son 4, de seguimiento a la operación, a la cirugía del segundo ojo también. ¿Okay? Una vez encontrado que ya todo está bien y todo está bajo control, ese cirujano escribe el informe y se lo entrega al paciente para que aire y le manda copia al cirujano, al oftalmólogo que lo envió originalmente. Lo llevan allá, el oftalmólogo trata de hacerles unos espejuelos que me cuenta que el oftalmólogo mismo no pudo encontrar un cuadre con uno de los dos ojos, no, no, No estoy mirando el caso ahora en la mano, porque no sé cuál de los dos ojos fue. Uno de los ojos no cuadraba y el oftalmólogo mismo, el original, el profesor, le dice que tiene una optómetra, que sí lo va a hacer, y la optómetra llega, mide, pap, le hace los espejuelos. Se los entregan a los cabos del determinado tiempo. A todo esto, nadie está pidiendo aquí pruebas de negatividad o positividad. O sea, todo esto, este montón de citas y de regresar de citas, me cuenta él que no hubo en ningún momento una petición de nada más. Pero cuando llegan los espejuelos no coinciden la vista del paciente. El paciente hace una queja y hay un proceso que no viene al caso ahora, que envolvió a la compañía de seguros, pero se resolvió muy noble, muy notable la situación, según me cuenta él, no tiene problemas con eso. Y entonces lo refieren, el mismo oftalmólogo que lo vio, le dice, vete al cirujano que te haga una revisión, porque eso allá llega otra vez, va a la oficina, nadie le pide una prueba de evidencia de vacunación, vuelve, está allí, se sienta con todo el procedimiento protocolario que tienen del espacio, que todos se están cubriendo en mascarilla, todo el mundo, pero nadie le pidió ninguna evidencia de exámenes ni pruebas. Le hacen otro examen de la vista y el médico encuentra que en efecto había un error en el examen de visión, lo corrige, le da una receta y ahí es donde entra el plan médico, porque cuando el paciente fue a la optometría que tiene el cirujano, no le aprobaron los espejuelos porque tenía unos espejuelos que ya le habían dado. Eso ahí pues tiene otro caso ya resuelto, porque creo que él llevó el asunto al plan médico y manejaron el asunto muy adecuadamente. El plan muy responsable actuó de inmediato, según me cuentan. El departamento de fraude, creo que fue, ¿verdad? Sí, están los casos de fraude. Y todo se resolvió ahí. Pero los espejuelos los mandaron a hacer con la receta de el cirujano, pero que operó. ¿Por qué el caso me lo traen a mi discusión? ¿Por qué el paciente me trae el caso? Porque de la oficina del médico, del cirujano, lo llaman para una visita de seguimiento, como están acostumbrados. Pues entonces, lo citan para el pasado viernes 14, viernes 10. Y en la conversación telefónica le preguntan, está todo en orden, sí, todo en orden. ¿Usted está vacunado? Y obviamente le contestó que no. Pues hay que cancelar la cita porque las instrucciones son de que tiene que estar vacunado. ¿Ok? Un cirujano que interviene a un paciente, ya paciente de él con récord, número, con expediente en su oficina, y se niega a atender ese paciente, yo me sospecho que sin ser abogado, si este caso cae en manos de los abogados, habrá algún tipo de acción en contra de ese grupo de médicos, si es que son más de uno, o clínica, si es que es más de una, si es que es una clínica, porque se está negando a atender a un paciente al que ya atendió en dos operaciones, más las 4, 5 o 6 visitas entre operación y operación y las de seguimiento que les había dado. Hasta ahí está llegando la asquerosidad y la inmunidad que está dándole a todos estos profesionales de la salud, el verdugo que dirige el Departamento de Salud de Puerto Rico, que en lugar de estar moviendo a la universidad, a la Escuela de Medicina, a todas las demás departamentos de ciencia de la universidad, a hacer investigaciones, de ver cuán buenos son los tratamientos y los protocolos que ya se hablan de ellos en el mundo. Que grandes médicos profesionales en los Estados Unidos lo han aplicado y ya sobre 900 personas que ellos han atendido, 100% ha salido bien. ¿Por qué no se están aplicando esos tratamientos? ¿Por qué la insistencia de que no se use la ivermectina cuando está evidenciado que es uno de los mejores medios para evitar esta enfermedad, este virus? Virus que no ha sido aislado a esta altura, al menos a esta hora que estamos transmitiendo. No se ha aislado, no se ha atenuado, que es el procedimiento que se utiliza para desarrollar una vacuna, que fue las vacunas que nos pusieron a nosotros, del polio, de la viruela, de un montón de otras enfermedades que se erradicaron del planeta mediante esa vacuna, que fue una inyección y se acabó el peligro de la enfermedad. Y aquí por esta ya van por tres, y dice un ejecutivo de Pfizer que es muy probable haya que vacunar todos los años un par de veces a la gente. ¿Por qué? Pues claro, cada inyección de estos señores, Moderna, AstraZeneca, Pfizer, cuesta sobre $35. ¿Quién las está pagando? Yo no sé, pero presumo que es que Pfizer y esta gente se las venden al gobierno por $10 o $15, y el gobierno le pone los 15 o 30 más para subirla a $30 la inyección, y repartiendo los millones de dólares por los cuales están poniendo bajo investigación a más de una organización que participa en ese proceso. Señores, esta es la realidad de lo que está pasando, y lo que yo estoy diciendo lo estoy diciendo porque es noticia. Porque es noticia que está recorriendo el mundo. Está corriendo la prensa europea, está recorriendo una serie de corrientes que están siendo perseguidos por las autoridades, por los dueños de Facebook, por los dueños de YouTube, de Live, excluyendo a científicos distinguidísimos con un historial vastísimo por el mero hecho de que ellos están llamando la atención de la insuficiencia y las posibles enfermedades que están ocasionando estas vacunas. 75 atletas han muerto sorpresivamente en la cancha después de haber sido vacunado. Y hoy aparece un informe en la prensa estadounidense, obviamente en la de Puerto Rico no, del famoso sistema Bayer, que es el que alegadamente lleva todos los resultados de los efectos secundarios de las vacunas, en el que neonatos muertos, sangrando por nariz, oídos y boca. Otros de meses que han muerto con ataques cardíacos, bebés, niños. Y la cantidad y el aumento de muertes de niños desde que empezaron a vacunarlos. Eso no lo están publicando en la prensa en Puerto Rico, pero señores, Bayer está incluso negando mucha de esta información que la publicaron en principio y la están desapareciendo para que la prensa no la siga publicando. Esa es la realidad. Mi pregunta es, ¿por qué reclaman que sigamos la ciencia cuando ellos prefieren esconder la verdad que representa lo hallado por la ciencia de verdad? Me voy a una pausa, regreso de inmediato, señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, don Willy, señor director, por devolvernos los micrófonos acá a nuestro estudio en Lajas, Puerto Rico. Con cuidado, porque ese puente Trujillo Alto está temblando. Bueno, señores, asesinan a dos hermanitos de 16 y 20 años en Cuamo. En lo que va de año hasta el día de hoy se han registrado 594 asesinatos según la cifra oficial de la policía, que el gobernador putativo de Puerto Rico dice que tiene un ejemplarizante plan de acción para evitar los crímenes. Bueno, por otro lado, un muerto y tres heridos en una balacera contra una multitud reunida en Texas, Estados Unidos de América. Y acá, en la ínsula Buendía de Puerto Rico, el alcalde interino de Cataño asegura que no se va a quedar de brazos cruzados tras la descalificación de su candidatura por la Junta de Gobierno del PNP. Señores, hay cosas y hay cosas. El rumor de lo que escuché, porque se grita a viva voz en las calles de Cataño, es que una de las razones por la cual la historia está clara, porque ha pasado con otros candidatos que fueron dedicados servidores de ese partido y que hubo un prejuicio por su forma de ser, porque eran gay, como le dicen, palabra que yo considero ofensiva, pero es la que ellos han aceptado para así como su descripción. Pero bueno, a todo esta cuestión, se rumora que la razón por la cual un abogado preparado hasta los dientes, una persona con una vasta experiencia, con un funcionario con un récord de muchos años de servicio en el municipio, y lo descalifican y queda el único candidato que tiene un expediente extraño con una serie de atributos no deseados en su conducta como administrador. Pero empleados y ciudadanos del pueblo de Cataño se manifiestan para pedir que se lleve a cargo una elección especial allí en el pueblo de Cataño. Decenas de ciudadanos, incluyendo empleados, se manifiestan en las afueras de la Casa Alcaldía ante la decisión tomada por el directorio del Partido Nuevo Progresista de descalificar al alcalde interino, licenciado Gabriel Sicardo Ocasio, como candidato a la elección. Y demasiada gente se está cuestionando por qué el PNP discrimina contra el señor Sicardo, y todos se preguntan si están discriminando por su orientación sexual. Exigen una elección especial para que sean los residentes del municipio los que decidan y no el directorio del Partido Nuevo Progresista. Cuestionan si el PNP está discriminando claramente por las preferencias sexuales que puedan tener, o la tendencia, que sea como usar la palabra, si es homosexual, es homosexual, y eso es un derecho que tiene constitucional. Pero al PNP, como que esas cosas no le gustan. Pues las puertas de la alcaldía de Cataño amanecieron cerradas luego de que el PNP descalificara al licenciado Sicardo, Gabriel Sicardo, como candidato a la elección especial que se iba a estar realizando este domingo, luego de la renuncia de Félix Delgado, tras declararse culpable por corrupción. En el día de ayer, domingo, el PNP certificó como único candidato a Julio Alicea Vasallo, tras descalificar a Sicardo. Como consecuencia, los empleados y residentes de Cataño se movilizaron hasta los portones de la alcaldía para prohibir el paso, exigiendo que se realice una elección especial y sean los propios catañeses quienes escojan el futuro de su municipio. Así lo expresó un empleado municipal, don Luis Caraballo, quien dijo a la prensa que esperaba que esto no se trate de un caso de discrimen por parte del PNP, ya bien por raza y por orientación sexual. Yo espero que no estén discriminando al licenciado Sicardo por su orientación sexual o por su color. Por otro lado, le solicita el pueblo al señor alcalde interino que no siga siendo cómplice de los que violan la ley. En la mañana de hoy, los empleados cerraron el acceso a la alcaldía. Bueno, pero por otro lado, y mirando a las cosas que siguen pasando en el país, y que todo el mundo quiere mirar por otro lado, pero nosotros miramos para el lado que es. Turista se bajó de un taxi, cuando le dijeron lo que era, le pagó lo que le dio la gana al taxista, menos de la cantidad que el taxista le pidió, y el taxista, ni corto ni perezoso, cogió a los chavos, pero se fue con las maletas del turista, no sé para dónde. Pero la cosa fue que el turista dice que lo que tiene dentro vale 900 pesos. Busca la salida del PNP ante la avalancha de acusaciones por corrupción contra sus funcionarios electos. En poco más de un año, cinco figuras electas del partido de gobierno han enfrentado cargos federales por enriquecerse ilegalmente. Bueno, y tratando uno de evitar las noticias, pero sigue uno porque donde quiera que uno mente sale una noticia relativa a esto. Nuevo presidente de la Federación de Alcaldes. Y este difiere del directorio del PNP en el caso de Cataño. Dijo que debieron explicar mucho mejor por qué descalificaron al alcalde interino Gabriel Sicardo, que no lo han hecho a estas alturas. y no por una mera apariencia. El recientemente electo presidente de la Federación de Alcaldes, el ayudante de Tomito Rivera Chávez, el alcalde Gabriel Hernández Rodríguez, alcalde ahora de Camuy, dijo que no está de acuerdo con la forma en que el directorio del partido descalificó a Gabriel Santos Ocasio como candidato a alcalde en propiedad de Cataño. Bueno, usted es presidente de la federación, pare a todos los alcaldes de la federación y díganle a su partido que definitivamente en este caso tiene que ser el pueblo el que decida y que decidan ellos allá en forma privada y que el partido no tenga que intervenir en lo absoluto. ¿Se atrevase? Usted no se supone que lo nombraron ahí porque es el que tiene la valentía y la fuerza, ¿eh? Pues bueno, meta mano, ¿eh? A ver si es verdad que sabe cómo coger el toro por los cuernos. Y yo sería el primero en aplaudir si usted hace una propuesta de ese tipo. Gabriel Sicardo habrá de impugnar su descalificación en los tribunales. Dice que va a pedirle al directorio del PNP que reconsidere su determinación de no confirmarlo como candidato a la alcaldía. Yo no estaría pidiéndole que reconsidere su determinación. Yo estaría pidiéndole una explicación clara, pública, abierta, ante la opinión general del pueblo, a ver si las razones por las cuales lo descalifican son razones válidas para descalificar a un candidato que tiene ya un historial administrativo en este municipio. El alcalde interino, Gabriel Sicardo Ocasio, acudirá a los tribunales para impugnar su descalificación como candidato a alcalde en propiedad de ese municipio. Por otro lado, los anuncios de televisión con mascarilla y sin mascarilla del verdugo de salud hace 3 días que no publican la información actualizada en lo que se supone sea la página oficial del Departamento de los Verdugos, del Departamento de Salud, en la que se supone el informe o desinforme en esa mesa de redacción de Herr Henker. No tenemos la información hoy tampoco. No solo, digo, 3 días de trabajo. Yo no conté ni sábado ni domingo. O sea, son 5 días en realidad que no hay información actualizada en la página de Herr Henker. Ahora yo voy a conversar con ustedes para cambiar un poco la dirección de nuestra conversación. Y advierto que de lo que yo voy a hablar ahora, lo hago estrictamente desde la perspectiva periodística y de medio de información, y no necesariamente porque pueda o no estar en favor o en contra del contenido de lo mismo. Todo lo expresado, todo lo leído ad verbatim en este artículo, los derechos de autor y su propiedad intelectual les pertenece y es de su total responsabilidad, tanto de los autores en muerte. Y estamos hablando de una historia que surge de un vistazo. El Federal Drug Administration solo puede otorgar una autorización de uso de emergencia para un medicamento o vacuna pandémica si no existe un tratamiento o alternativa preexistente segura y eficaz. Dado que existen ya varias de estas alternativas, la Food and Drug Administration está obligada de manera legal a revocar la autorización de emergencia para esas vacunas que están tratando de seguir inoculando a gente e incluyendo a niños de 5 años. Si bien las inyecciones del COVID se han caracterizado por tener una efectividad de alrededor de un 95%, reclaman ellos, contra la infección del SARS-CoV-2. Esta es la reducción relativa, relativa del riesgo, lo que le dice a usted muy poco sobre su verdadera utilidad. La reducción absoluta es de alrededor de 1% para todas las inyecciones que están disponibles hoy del COVID. El 1% es la reducción absoluta del riesgo. La mejora dependiente de anticuerpos del ADE, que se llama, se refiere a una afección en lo que la vacuna aumenta el riesgo de una infección grave. Ahora estamos comenzando a ver evidencia de que el ADE está ocurriendo en qué? En la población vacunada. Uno de los efectos secundarios más comunes registrados hasta el día de hoy en estas inyecciones del COVID, señores, es lo que nosotros leímos y le informamos a ustedes que fue lo primer finding, lo primero que encontraron los médicos de Italia, que fueron los únicos que han hecho pública una autopsia de pacientes que supuestamente hayan muerto del COVID. La coagulación sanguínea anormal que puede provocar accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Internalicen eso. Pero demos una mirada a un excelente artículo escrito por Jennifer Wiskovich Padilla del Centro de Periodismo Investigativo, relativo al cambio dramático en el perfil de mortalidad del COVID-19 en Puerto Rico. De esto nadie quiere hablar aquí. Nadie. Y si tú lo hablas, te sacan del aire. Y si tú lo escribes, te cancelan las páginas en las redes sociales y te sacan los proyectos de tu canal de televisión. Pues el análisis también revela que durante casi todo el año 2020 y el año 2021, Puerto Rico registró excesos de muertes. En el Caribe, las medidas para evitar el contagio por COVID-19 dependieron de la política de cada estado, de cada gobierno, de cada país, así como de la economía y de la cultura. A un mes de que el gobernador Pedro Pierluisi dejara sin efecto las principales medidas de protección relacionadas con el COVID-19, las muertes por el virus en Puerto Rico tuvieron un repunte que casi alcanzó el nivel del pico más alto de mortalidad de toda la pandemia. ¿Y por qué? La diferencia fue que esta vez la mayoría de las personas que murieron fueron significativamente más jóvenes. Contrario al primer pico de mortalidad por la pandemia, que ocurrió alrededor de diciembre del 2020, que se concentró en adultos mayores, cuando nadie tenía las dos dosis de vacunas completadas, en agosto del 2021, las muertes del COVID-19 entre las personas de 30 a 59 años aumentaron marcadamente, pese a que sobre el 70% de esa población apta para vacunarse ya tenía ambas dosis, según los datos analizados por el Centro de Periodismo Investigativo. Oigan, en el pico del año pasado, murieron 72 personas de estas edades en comparación con 104 en el pico de ese año, lo cual representa un aumento de un 44% para ese renglón. El análisis también revela que durante casi todo el 2020 al 2021, Puerto Rico registró exceso de muertes, incluyendo las que ocurrieron por causas que no fueron identificadas con el COVID-19. Entre estas últimas, hay un aumento significativo en fallecimientos por enfermedades de salud mental, de abuso de sustancias y condiciones del sistema nervioso vinculadas a la memoria, como el Alzheimer, que de acuerdo a expertos clínicos entrevistados, pudiesen ser secuelas indirectas de los fuertes disloques sociales y económicos provocados por la alegada pandemia. Oiga, el grupo de edad de 30 a 59 años representó el 16% de las muertes por COVID-19 en diciembre del 2020, mientras que en agosto del 2021 representó el 35%. Y hasta la fecha, agosto es el mes de mayor cantidad de muertes de este año, con 296 personas, según los datos entregados por el Registro Demográfico de Puerto Rico, tras una demanda de acceso de información del Centro de Periodismo Investigativo, porque el gobierno se ha estado negando a dar esta información, a hacerla pública. ¿Para qué? ¿Por qué lo ocultan? ¿Van a ser igual que los 3.000 muertos de Eva María? El grupo de 70 años o más, representó casi 2/3 partes de las muertes del COVID-19 en diciembre del 2020. Para agosto del 21, no representaban ni siquiera la mitad. La cifra es aún preliminar, ya que los datos del registro toman tiempo en procesarse, y según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, pueden faltarle hasta un 60% de los datos para el 2021. Esa es la eficiencia del gobierno, ¿eh? El registro demográfico entregó al Centro de Periodismo Investigativo los datos de mortalidad desde el 2015 al 2021. Sin embargo, por estar incompletos para este análisis, solo se usaron los datos hasta mayo del 2021. A pesar de esta limitación, el Departamento de Salud ya reporta, oigan, 313 muertes por COVID-19 en el pico de agosto del 2021, mientras que en el pico de diciembre del 2020, ya con los datos completos, el registro acumuló 445 muertes por el virus. Mire, desde la llegada del gato Pepe, del gato Pierluisi, al gobierno en enero, las medidas de protección y para evitar contagios se fueron eliminando y flexibilizando, incluyendo el desmantelamiento del sistema de rastreo municipal, hasta que en el mes de julio el mandatario eliminó el uso de las mascarillas para los vacunados y la restricción de aforo en establecimientos cerrados como los cines, los restaurantes y las salas de conciertos multitudinarios. Además, Pierluisi delegó la responsabilidad de las directrices y recomendaciones sobre medidas de protección ¿en quién? En Herr Henkel, en el secretario de Salud, Henkel Carlos Mellado. Este anuncio se dio cuando los casos de la variante Delta se comenzaban a esparcir por los Estados Unidos, que todavía nadie me ha explicado cómo pueden identificar a Delta como una variante del virus COVID-2, cuando en realidad nadie ha evidenciado o nadie ha solicitado o ha reclamado el haber aislado el virus del COVID, y menos atenuado. Por tanto, yo no acabo de entender esto de las variantes. Porque, ¿cómo yo sé que son variantes de A? Si A, yo no sé lo que es. Oye, a finales de julio, al observar el argumento de el aumento de los casos, el gobierno restituyó el uso obligatorio de las mascarillas en lugares cerrados, sin importarle si la persona estaba vacunada o no. El gobierno de Puerto Rico había implantado nuevas medidas de protección para evitar contagios ante el surgimiento de la nueva variante, ahora llamada Omicron, siguiendo las guías a su vez implementadas por los Estados Unidos, sin preguntar, sin estudiar, sin analizar, con una escuela de medicina altamente capacitada para poder investigar y analizar y experimentar, y no lo han hecho. ¿Por qué? Porque Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos desde la invasión de 1898, en donde aplican las leyes federales de dicho país, prácticas y malas costumbres, y que nadie se atreve a cuestionarlo, que un funcionario como Fauci, que tiene una patente registrada a su nombre, que tiene relaciones evidenciadas, documentadas, con los laboratorios de Wuhan y de las universidades de los Estados Unidos. Pero ustedes son tan idiotas que siguen creyendo, porque el gringo es el del sombrero blanco. Mire, a juicio de la doctora Ángeles Rodríguez, infectóloga y ex epidemióloga del Estado, el cambio en la distribución de las muertes para el grupo de edad de 30 a 59 fue dramático. Ella indica que la vacuna contra el COVID-19 benefició a los adultos mayores. Miren qué mentalidad de análisis. Ya que se redujo la mortalidad en el pico de agosto del 2021, fue que aumentó significativamente, señora doctora. ¿En qué escuela usted estudió matemática? ¿En qué escuela usted estudió estadística? ¿A usted fue a las clases de estadística? No fue que se redujo el grupo de edad al que usted hace referencia, fue que el de 30 a 59 aumentó dramáticamente, palabra que usted misma usa. Agregó que el grupo que ha tenido el impacto más fuerte en lo que va de año, ella misma admite que de 40 a 60 años. Y no fue que aquel se redujo, fue que este aumentó y le pasó por el lado. El análisis de datos disponibles y los expertos entrevistados no pudieron establecer una sola razón definitiva del motivo para el aumento. O se niegan a admitirla, que es lo peor. La ven, está ahí, como ustedes ven, a esta llamada epidemióloga, dice que fue que aquel se redujo. Pero trata de ignorar el aumento dramático de el otro grupo de 40 a 60 años. Entre tanto, las muertes entre los adultos mayores y el pico post vacuna se redujeron en casi un 50% en comparación con el pico prevacuna. A pesar de esto, las muertes de adultos mayores siguiendo siendo altas, con 186 muertes en un solo mes. Según Rafael Irizarri, que no es Rafael, mi sobrino, que es un vivo estadístico de la Universidad de Harvard, actualmente quedan, oigan esto, 200.000 personas mayores de 60 años sin vacunar, incluyendo a este que les está hablando. Yo estoy entre esas 200.000 personas. Posiblemente seremos los únicos sobrevivientes que queden en Puerto Rico, si esas gráficas, esas estadísticas siguen como van. Oiga, según Carmen Delia Sánchez Salgado, quien es hoy la procuradora de las personas de edad avanzada, la población de adultos mayores sobrepasa las 800.000 personas. Entre los que no se han vacunado, hay personas que han decidido no vacunarse y otros que no se han vacunado por dificultades de movilidad o de coordinación de citas. Estos últimos representan más del 50% de las 200.000 personas sin vacunar, dice ella. Señores, hay mucho más que hablar sobre esto, mucho más. Pero el tiempo dice que hemos llegado al final de nuestra jornada en la noche de hoy. Espero que estén conmigo el miércoles, cuando estaré a través de Radio Cumbre 1470 y su cadena con Cumbre 106.3 desde Corozal y desde Orocovi y demás de las redes sociales, en todas las redes sociales y todas las plataformas de Cumbre 1470. Regreso con ustedes el próximo sábado. A través de desde otro punto de vista, ustedes estén conmigo ahí, porque hay que tener vergüenza. Señor director, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo chupamadre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, y felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, porque te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada.
Nada, absolutamente nada.
¿Okay? Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.